Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
De vez en cuando, de cuando en vez, tengo el privilegio de llamar a Jaime Ugarte y a José Luis García para que me hablen de boxeo, así que vamos a ello. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Encantado de charlar contigo, como siempre, fenómeno.
Igualmente, director José Luis García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Privilegio hablar contigo, sí, tanto sí, para Jaime como para
sí,
mí.
Sí, ya ves.
Es verdad.
Escucha que, bueno, nos metemos en faena porque sí. He contado durante el programa que ha terminado el combate entre Álvaro Rodríguez Hardy y Brad Foster, que era por el Campeonato Internacional del Supergallo, y hemos perdido, ¿no, Jaime?
Sí, sí, hemos perdido. Llevaba muchísimo tiempo sin pelear, bueno, pues por causas de la pandemia esta, Hardy, que parece que no, pero que se nota mucho, contra un rival bastante más rodado, muy fuerte. Lo ha intentado Hardy, pero yo creo que realmente pues se ha visto superado. Ha tenido pues detalles de esa calidad que atesora, que es un boxeador distinto, con unas fintas preciosas, pero luego le ha faltado pues la frecuencia de golpeo como para inquietar a Brad Foster, y luego incluso en el último asalto haya demostrado, bueno, pues por de qué pasta está hecho, porque ha recibido una combinación durísima del británico, pero ha aguantado en pie, o cualquier otro boxeador probablemente hubiera puesto rodilla en tierra, pero en definitiva, una derrota creo que justa de nuestro boxeador, pero bueno, pues como siempre decimos, ¿no?, dando la cara.
Lo has visto, José Luis, ¿no?, en Eurosport, que ha sido quien ha echado el combate.
Sí, sí, lo hemos estado viendo en directo hace nada, un par de horas, y bueno, la mala suerte, aparte de, como dice Jaime, de que le faltaba quizá bastante preparación por todo esto de la pandemia, etcétera, la mala suerte es que Foster es un boxeador muy bueno, buenísimo, y entonces que domina prácticamente todo lo que es estar dentro de un cuadrilátero. Es ágil, es inteligente, golpea bien saliendo y entrando, y luego ha impuesto continuamente su distancia, ¿no? Yo creo que, como le decía Jero, lo hemos oído, ¿no?, en el rincón, en algunos asaltos, que tenía que haberse pegado más, haber buscado más el infighting, más el cuerpo a cuerpo, pero Foster lo ha mantenido siempre a distancia, y bueno, ¿qué se le va a hacer? En estos casos se ha perdido, pero como diríamos, ha perdido bien, con honor, y reconociendo que es un boxeador muy bueno. Foster a mí realmente me ha parecido extraordinario, y lo que no se puede dejar de mencionar es que Hardy ha hecho una pelea en su línea absoluta, valiente, decidido, con desfachatez, bajando las manos y poniendo prácticamente todo delante y tratando de fintar continuamente, como hacían los viejos campeones, como bueno, como lo hacía, incluso le comentaba yo a Jaime, Galeana, etcétera, ¿no? Pero yo no lo sé, a lo mejor con otro boxeador hubiera sido distinto, pero entre la falta de no ya de entrenamiento, de boxeo, que es que esta pandemia los tiene hechos polvo a casi todos, ¿no? Y la calidad, pues, como decía muy bien Jaime, no podemos esta vez poner ningún pero, ni a los árbitros, ni a nada.
Nos está escuchando José Luis Jaime Jero García, que es el entrenador de Hardy, desde el Queen Elizabeth Olympic Park, donde se ha disputado la pelea. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corchano. Saludos a mi señor director y a mi país.
Cuéntales, ¿cómo lo has visto? Cuéntales, que estaban hablando de la pelea.
Bueno, yo lo he visto, creo que ha sido claro y meridiano, que sabemos que Hardy siempre, como definió nuestro añorado David Guistao, es un demonio burlón, y lo va a ser siempre, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha intentado burlarle, pero claro, nos hemos encontrado con dos inconvenientes muy importantes. El primero, lo que es conocido como el ring rust, que es el óxido de ring, 2 años sin pelear, eso se nota en cualquier lugar, y luego un gran boxeador como es Brad Foster, que no se le puede poner absolutamente ningún pero. Nosotros dentro de acá hemos intentado mantener nuestras estrategias y hemos visto muchísimas manos, pero no las hemos contraatacado. Y eso es ahí donde ese óxido de ring, donde ese moho de cuadrilátero, pues nos ha afectado.
Jaime.
Sí, no, y luego, pues, no, eso es muy importante, se nota muchísimo ese ritmo, y luego también, pues, lo que decía Jero y lo que dice José Luis y lo que dice cualquiera, claro, es que enfrente hay un rival que, por ejemplo, Hardy es un boxeador que te puede sacar de punto, porque a nadie le gusta fallar, es un boxeador, pues, que te pone en la cara, que te pasa muchas manos, y eso a otro rival, o a los rivales un poquito de nivel inferior, pues en un momento determinado, como él contragolpea muy bien, pues termina ganando peleas. Pero claro, es que este Brad Foster, yo creo que lo tenían como muy estudiado, Jero, muy estudiado, y han dicho, oye, este te va a hacer un poco, pues eso, de demonio burlón, no caigas en el pecado, estate tranquilo, tira golpes al cuerpo, no te desesperes, que llegará tu oportunidad. Y al final, un poco, los rounds van cayendo de tu lado, encima peleando en casa. Pero que es justo reconocerle a Brad Foster que hoy ha estado muy bien en el ring.
Muy bien, Jero, que ¿cómo? Di, José Luis, lo que quieras decir.
No, ¿sí? No, que es verdad lo que está diciendo Jaime, ¿no? Que me acuerdo yo cuando sacó nuestro inolvidable David aquella columna, ¿no? Y recuerdo que yo le dije, está muy bien porque recuerda el demonio de Tasmania, sí. Pero también recuerda aquella película que vimos todos de chavales, que era el temible burlón, ¿no? Y de alguna manera también le hubiera ido muy bien el temible burlón a Hardy. Pero bueno, y que en esta ocasión, nada, hay que esperar y que se ponga más en forma y que pueda volver a boxear, porque desde luego es de los boxeadores a los que apetece continuamente ver sus peleas, porque es distinto, es un original, no tiene nada que ver con la mayoría de los que suben al ring, él es especial.
Jero, ¿tenéis en la cabeza ya qué hacer el siguiente paso de Hardy? ¿Lo tienes en la cabeza o no?
Es muy complicado, o sea, no. Aquí en este mismo programa, hace un año más o menos, hablábamos, Joseba, Jaime y José Luis, de que íbamos a tener una generación perdida de boxeadores, y están cayendo muchos boxeadores por el camino. Es que no se puede ser boxeador profesional sin boxear. Lógicamente somos prisioneros de las circunstancias y esta pandemia está acabando con muchos boxeadores. Yo, mira, no me puedo quejar, porque al final he hecho el combate, digamos, el único combate que se ha hecho unificado en la historia de nuestro país, que es con Miriam Gutiérrez, la reina, cuando peleó con Katie Taylor. Ahora he venido a hacer otro título con Hardy, pero es que son las dos únicas peleas que hemos hecho, todos mis boxeadores, y tengo un elenco en condiciones, ¿no? Pero claro, es complicado, ¿no?
Jero,
es complicado.
No había público, ¿no?
No, nada, en absoluto.
Nada. Ya.
Pero por ahora nada, ya. De hecho, las restricciones se están apretando un poquito más ahora, pues yo he considerado que la entrada a Inglaterra ha sido más dura que la que pasamos en noviembre cuando vinimos con Miriam y demás y tal, aunque bueno, por ejemplo, esta burbuja ya no era un poco más laxa, o sea, no teníamos que estar metidos en el hotel, podíamos pasar a pasear sin juntarnos con otras personas, pero mira, la única diferencia principal que he visto es que nosotros tenemos un centro de vacunación a 30 metros y no para de entrar y de salir gente, ¿no? Es la diferencia de nuestro país, ¿no?
Y luego,
así nos va.
Y luego, para que nos pongamos un poco en situación y los dientes largos, yo no sé si de envidia o de medio de desesperación, en la preventa de un día del combate que va a enfrentar el 8 de mayo a Billy Joe Saunders y a Canelo, han vendido 40.000 entradas. Entonces yo es que no, como no entiendo nada, o sea, que...
Eso en Estados Unidos, Jaime, ¿no? Jaime, en Estados Unidos, ¿no?
En el estadio de los Cowboys de Dallas. Ahí va a ser en la preventa, el primer día. Entonces digo yo, ¿pero qué pasa? Entonces ahí van a entrar, en mayo se supone que va a estar todo el mundo, bueno, si lo venden...
Jaime, el ritmo de vacunación de Estados Unidos es 2.5 millones, 3 millones al día. 2.5 millones, 3 millones al día.
Qué desastre, macho.
Bueno, Jero, gracias por estar en tu programa y dale un abrazo a Hardy, ¿vale?
De tu parte, mira, le tengo aquí al lado, ahora mismo se lo... se lo mando de parte de
todos. Un abrazo muy fuerte a los dos.
Un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte para vosotros.
Eso, es que cuando uno, Jero, cuando uno sube a un ring y da el 100% de lo que tiene,
claro,
alguna, esa es una victoria.
No se le puede pedir más, Jaime, y es lo único que le pido yo a mis boxeadores, que es lo mismo que hago yo.
Sí,
un abrazo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Jero. Chao.
Un abrazo.
Bueno, pues esto ha pasado hoy. Hemos perdido, lamentablemente. Oye, el siguiente tema que tengo es tan reconocible para todos, el que sigue al boxeo y el que no, que es que es volver a los años 90. Es 80. Tyson contra Holyfield. ¿Tyson Holyfield o qué?
Sí, bueno, yo un día lo dijo medio en broma, medio en serio, el director, y yo un poco me reía porque a mí me parecía, claro, estos, sabéis que siempre ha habido como combates de exhibición, cuando los boxeadores se retiraban y todas esas cosas y tal, ¿no? Bueno, pues más o menos eso ha sido un clásico del boxeo. Lo que ya no es normal, que ya pasó con el anterior combate de Mike Tyson, es que haya televisiones que hayan pagado un dineral porque se enfrenten, pues en aquel momento fue Mike Tyson con Roy George Jr. Y luego, claro, enseguida pues salió, bueno, pues podría ser con Holyfield, porque todo el mundo recuerda aquellos dos extraordinarios combates, sobre todo el del mordisco en la oreja y tal. Bueno, pues al final han cerrado. Había noticias de que Tyson había rechazado 26 millones de dólares de fijo, para luego el porcentaje que se llevan por el pay-per-view. Pero es que estamos hablando de tipos de 58, 54 años. Y ya lo dijo el director, y dice, no, aquí va a haber una liga de veteranos.
Pero bueno, y acordaos la película esta que hemos visto hace un par de años, que la hablábamos el otro día, la de Stallone y Robert De Niro. Era la misma historia, unos tipos que habían sido campeones y ahora con 60 y tantos, 70 siguen teniendo cuentas pendientes. Bueno, y aquí también las tienen, entre Holyfield y, bueno, cuentas, orejas pendientes, más que cuentas, pero entre él y Tyson. Pero yo estoy un poco extrañado, porque será una pelea de verdad, supongo, pero
Pero es que no puede ser una pelea de verdad, o sea, no puede ser una pelea de verdad, porque es una exhibición, o sea, no tienen autorización para por eso, de ahí viene mi locura mental de decir, pero ¿cómo se puede pagar ese dinero?
¿Cuánto se habla, Jaime?
Bueno, pues quiero decirte que había rechazado, no sé cómo se ha cerrado ahora, pero que el combate va a ser un acontecimiento, porque si Mike Tyson había rechazado él solo, una vez que, o sea, 25 millones de dólares, o sea, pues le habrán puesto más tela, pero que es claro, es una plataforma nueva que la que lo ha comprado y tal, o sea, es decir, que tienen los datos, pues para llevarse, pues, ¿qué te voy a decir yo? Que, bueno, por supuesto, más que el 90% de todos los boxeadores de élite ahora, si exceptuamos Canelo o los pesos pesados, Joshua y todo, o sea, nadie gana el dinero que ganan estos dos por algo que no es, como decía el director, es que no va a ser un combate de boxeo. Hombre, se pegarán sus pales, pero vamos, que tienen guantes más grandes y tal. Pues,
estoy leyendo, Jaime, José Luis, ¿cuánto cobraron en aquella pelea? Y, joder, de las cifras que hablan no están muy lejos, porque Holyfield cobró 35 millones y Tyson 30 millones.
Sí, luego vas a algunos porcentajes que son esos de pay-per-view.
Sí, más aunque, pay-per-view, sí, sí.
Exacto, aunque estamos hablando, de fíjate, ¿de qué año? O sea, ese dinero traducido ahora, pues sería pues casi el triple, ¿no?
El triple, sí. Sí.
Pero fíjate tú que, ¿cómo será esta pelea? Estará pactada, ninguno puede caer, llegaremos al final los dos, digamos que sería una pelea, un combate nulo, no hay ningún golpe, no lo sé, pero es que si es así no tiene ningún interés.
No, pero es que curiosamente, estos combates que dices, bueno, por lo que acabas de decir, que bueno, ya se sabrán las reglas, desde luego no es un combate, por supuesto, con el componente de profesional, que es una exhibición, pero resulta que yo tengo ya un montón de gente, pues a mí me apetece ver a Tyson y a Holyfield.
Porque tiene un factor nostálgico, tiene mucho de nostalgia, que eso atrae mucho a la gente.
Sí, claro.
Porque de esa pelea, José Luis, ¿qué recuerdas? De aquella pelea entre al margen de o varias que hay. Hombre, al margen del mordisco,
que
¿no?
que la hicimos en directo Paco González, Julio César Iglesias y yo para Canal Plus, y que le pusimos un buen título, porque cuando estábamos dijimos, bueno, se ha acabado esto, y le dije, bueno, ha ganado por bocado técnico. claro, porque nos sorprendió a todos, porque al principio no nos dimos cuenta ninguno, ni la gente, yo creo, ¿verdad?, de que le había dado el mordisco. Nos pareció luego incluso tan increíble que luego vimos que era verdad, pero es que ya había perdido los nervios. Tyson ya se dio cuenta que no podía con Holyfield, y Tyson no era nada parecido a aquel tipo que aterrorizaba a la gente cuando subía al ring, y que vamos, al primer minuto y medio ya los había tirado, ¿no? Ya era otro boxeador. Ahora, yo no lo sé ahora el encanto que pueda tener. Es una pelea camp, como dices tú, por nostálgica, que te hace revivir otra época, otro tiempo, pero no lo sé. Es que suponte que estuvieran vivos ahora Cassius Clay y Joe Frazier. Se van a pelear para celebrar el 70 aniversario de cada uno de ellos. No tendría sentido después de lo del Trila en Manila y sus peleas, ¿no? Y aquí no lo sé, porque todo el mundo va a recordar aquellos otros combates que tuvieron entre ellos, que fueron feroces, ¿no? En donde vimos a Tyson desde el primer asalto ya desconcertado, ¿no? Era un Tyson que no sabía por dónde le venía ya la pelea. Fue tremendo, fue el final realmente de Tyson, esos combates.
Hay dos cosas. Una, que Evander Holyfield siempre dijo que él cree que es el único boxeador que subió al ring sin miedo, cuando se enfrentó con Tyson, que el resto de sus compañeros le tenían como miedo. Y luego hay una cosa que es un poco como aquel eslogan que tenía Don King de Only in America. Esto solo es en Estados Unidos, porque quiero decirte que después los dos, como que alguna vez, fíjate que Tyson, que prácticamente descendió a los infiernos, cómo se ha rehecho, cómo se ha convertido otra vez, se ha reído un poco de sí mismo, ha trabajado en películas, en obras de teatro. El propio Holyfield y él protagonizaron pues un anuncio muy divertido.
Sí, sí, recomiendo verlo, que es que le lleva la oreja Tyson a Holyfield.
Claro, entonces eso, José, tiene, ¿verdad? Eso es claro. Un poco el estilo americano, que estas cosas aquí nos parece como imposible. Bueno, aquí lo hubiéramos, no. Vamos, lo hubiéramos... No.
Resacón en Las Vegas, sí, ahí sale. Sí. Oye, claro. Bueno, de esto hablaremos más, de Tyson contra Holyfield. Sí. Y una pincelada de White contra Povetkin en Gibraltar. Sí. ¿Esto cómo está?
Bueno, pues esto es mañana, lo podremos ver en directo en Dazón. La verdad, comienza a las 8 de la tarde, supongo que sobre 11 y media o 12, puede que sea el combate estelar, que es este duelo, la revancha entre el ruso Alexander Povetkin y Dillian White. En juego está una corona de esas intermedias, pero sobre todo la posibilidad de disputar el título del mundo. Lo más destacable, pues que en la anterior pelea, Dillian White estaba siendo muy dominador, lo había derribado en dos ocasiones y se encontró con uno de los golpes más perfectos, para muchos el KO del año, sí, de Povetkin, y lo puso, vamos, a dormir, que se ha despertado todo el día para ir hasta a este combate. Por tanto, tiene mucho interés.
Sí, es una gran pelea, es verdad, es una pelea porque vamos a seguir, como dices tú, y es una buena velada, ¿no? Pero
sí.
pero que es una pelea curiosa, ¿no? En donde es que esto es un poco como la vida, es imprevisible el boxeo, ¿no? Hasta que acaba el último segundo y la última campana del último asalto, nunca se sabe lo que va a ocurrir. Claro. Es muy difícil.
Siempre decimos eso, ¿no? Que es el más cruel y el corro y el más bello, por eso, porque tú en el fútbol siempre decimos, vas ganando 4-0, te despistas en los últimos minutos y bueno, 4-2, 4-3. Bueno, en el tenis igual, puedes perder un set, en el ciclismo una etapa que te ha salido mal, pero tienes para recuperarte. En el boxeo vas ganando todo y te llega una mano y se apagan todas las luces del recinto, te despiertas, como digo yo, en la ducha creyendo que eres Frank Sinatra, cantando... ¿no? Y eso es increíble.
Y todo lo que habías ganado no te sirve de nada.
Exacto.
Todos los puntos, ¿no?
Exacto. Nadie, como en aquel himno de la Legión, ¿no? Nada importa tu vida anterior. Aquí, se acaban de fundir.
Bueno, pues eso es mañana, que lo veremos en Dazón. ¿Qué te iba a decir, Jaime? ¿Estás muy nervioso para el sábado o qué?
No, No, la verdad, te lo juro, ¿eh? La verdad es que estoy...
confiante, sí, confiante, que dirían los portugueses.
Sí, confiante, sí, sí, a ver, con evidentemente, con el, joder, el gusanillo, porque es una final de la Copa y encima es contra la Real Sociedad.
¿Qué te preocupa, verdad, esa más que la otra o no?
Es porque es la primera.
Sí, es la primera, ¿no?
Claro, es la primera, es teóricamente la más asequible, porque claro, el Fútbol Club Barcelona, pues ya sabemos el equipo que es, pero también le ganamos en la final de la Supercopa. Yo creo que el Athletic en ese sentido, con las victorias ante el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que fueron como dos partidos de estos que te dejan una sensación extraordinaria, pues llegas, bueno, pues con esa experiencia, eso es lo que puede decantar, ¿no? Ese puntito, porque la ilusión de los dos es máxima, pero ese punto de experiencia que creo que puede ser favorable a los Leones.
Bueno, por fin
yo veo que José sí. Está un poco más preocupado.
Oye, escucha, el sábado que viene, que no lo hace él habitualmente, ha pedido hacer el programa, el tramo final, o sea, sí. Está como Jaime, está confiante también, porque para exhibirse aquí en el micrófono justo después de que termine la final, que recuerdo es a las 9:30, o sea que es una final tardía, vamos a ver cuándo termina. Y sí, vamos a ver. Oye, Jaime, que me dice mi compañero Carlos Miquel si has visto Minari, la película. ¿La has visto?
No. ¿De quién es?
No, le digo a José Luis.
No, es una producción de Brad Pitt que es coreana, pero no es coreana, aunque habla de una gente que se fue a vivir a Arkansas, coreanos, y empieza una nueva vida, etcétera, y es una película que ganó el premio del público en varios festivales y que está teniendo un éxito muy grande en todo el mundo.
¿Te gusta o no?
Está nominada para
los Oscars. ¿Sí? ¿Sí te gusta?
Yo no la he visto,
vale.
Pero sé que está nominada, pero... Es difícil que gane porque la favorita va a ser la otra, la de
Nomadland.
Sí, esa es la favorita para todo. Pero esta es una gran película y que además le gusta mucho a la gente, al público, a todo el mundo que la ve. O sea que tiene un toque especial, ¿no? Y yo la voy a ver, por supuesto, pero todavía no la he visto. Pero digamos es la película de moda. Incluso aunque ganara el Oscar Nomadland, no creo que vaya a ser una película como tan cercana y tan querida como esta.
Muy bien, pues nos la apuntamos, que ya saben que José Luis vota en los Oscars. Gente ilustrada, es impresionante este programa, ¿eh? Gente ilustrada aquí a la 1:30 de la mañana hablando de la vida. José Luis García, director, Jaime Ugarte, un abrazo a los dos, gracias.
Un abrazo, corro.
Adiós, chao.